De ahí la importancia de que conozcamos, primero que nada, la naturaleza del ser humano, su anatomía espiritual, de qué está constituido, cómo está constituido el ser humano. También es importante que conozcamos el estado, la condición en que se halla el alma humana como consecuencia del pecado. Es bueno que conocer la descripción que da la Biblia acerca del estado en que está el hombre, la clase de enfermedades que padece el hombre desde el punto de vista espiritual, así como también es importante que conozcamos la medicina, la receta divina para curar la enfermedad. De ahí la pertinencia y la importancia de estudiar y de profundizar en este importante arte de predicar y de llevar el Evangelio. Porque en ello, mis hermanos, hay cosas extraordinarias implicadas. En ello está determinado el destino eterno de cada ser humano. O sea, el destino eterno de cada ser humano está en las manos de aquellos a quienes Cristo les dijo: id por todo el mundo y haced discípulos. En las manos de esos hombres y mujeres está el destino eterno de las almas inmortales que componen la raza humana. De ahí, mis hermanos, la pertinencia, la importancia, lo vital para cada uno de nosotros ser entrenados en el arte de ganar alma, conociendo la naturaleza humana, conociendo el estado y la condición en que se encuentra esa condición humana después del pecado original, conociendo la receta divina para curar, para revertir los efectos temporales y eternos del pecado original. Es importante conocer las demandas de Dios para con nosotros, para ser eficientes, eficaces en esa tarea extraordinaria e inconclusa que tenemos como nuestra solemne responsabilidad. Porque es la solemne responsabilidad de cada discípulo del Señor Jesucristo terminar la tarea inconclusa, la tarea inconclusa de ir y predicar el Evangelio. ¿Con qué finalidad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pasado domingo vimos la primera descripción que nos da la Biblia acerca de el estado en que se encuentra el hombre como consecuencia de la realidad del pecado original con la cual vive. La Biblia presenta al hombre, a todo ser humano, sin excepción ninguna, se halla en un estado de muerte espiritual. Todo hombre nace muerto en delitos y en pecados. Todo hombre nace muerto en delitos y en pecados y necesita de la gracia de la regeneración. Por eso, no solamente los adultos necesitan el Evangelio, también los niños necesitan del Evangelio, porque nadie nace sano y luego se enferma. No. Todo hombre nace desde el vientre de la madre, desde que es concebido ahí adentro, nace afectado, dañado de fábrica por el pecado original. Esa es la condición y es la realidad en la que cada ser humano vive. Y mis hermanos, el destino eterno de cada persona que nace en ese estado y que no se podrá zafar de ese estado, que no se podrá liberar de ese estado, a menos que usted le lleve, primero, una buena descripción de su estado, tal y como lo describe Dios en su palabra. Y luego, después de que usted también le entregue la medicina y lo estimule por la obra del Espíritu de Dios en su corazón a tomarse esa medicina, que al tomársela tendrá un efecto milagroso de sacarle de ese estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. Así es como la Biblia describe al hombre, desde que nace, desde que es concebido en el vientre de la madre, muerto en sus delitos y pecados, y necesita de la gracia de la regeneración. Y tú, mi hermano, tú, mi hermana, eres el designado por Dios para esa tarea. Él no se puede autosalvar. De ahí el mandamiento, id. Porque él mismo no puede venir a buscar la salvación. Él mismo no puede autosalvarse, autorregenerarse. Requiere y necesita de esa mano sanadora del Señor Jesucristo, encarnada en ti por medio del Evangelio, para liberarse de esa condición, de ese estado en el cual fue concebido, nació y vive en la actualidad. Pero otra descripción del estado en que el hombre nace es el hecho, o se halla en el hecho, de que el hombre es descrito en la Biblia como aquel que está perdido y necesita ser hallado. Todo hombre nace perdido. Nadie nace encontrado. Todos nacemos perdidos, hermanos. Nadie nace encontrado. No, yo nací encontrado. Yo nací salvo. Yo no necesito de esa medicina del Evangelio porque yo nací completamente encontrado. No, hermano. Todo hombre nace perdido. No importa lo gran moralista que haya sido, lo buen ciudadano, lo buen padre, lo buena madre, buen hijo, buena hija, nunca ha roto un plato. No importa el bombo que se dé, la realidad es que todos nacimos perdidos y necesitamos ser hallado, ser encontrado. Así es como lo describe Lucas, capítulo 19, verso 10. Así se describe al hombre en su estado natural cuando es concebido en el vientre de la madre y sale de allí en esa condición. Lucas 19, verso 10, nos habla de la condición del hombre diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo hombre nace perdido y vive perdido hasta que usted lo encuentra y lo retorna, lo devuelve al redil de las ovejas. Segunda a los Corintios, capítulo 4. También el apóstol Pablo allí se refiere a la condición y el estado en que se halla todo hombre. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El hombre se halla perdido. Así es como nace, perdido. Nadie nace encontrado. Todos nacimos perdidos. La palabra perdido implica dos cosas básicas. Primero, la palabra perdido denota el hecho de que una cosa se ha extraviado y no se halla en las manos de su dueño legítimo. Se me perdió el lapicero. ¿Qué significa eso? Que ese lapicero está extraviado y que no se halla en las manos de su legítimo dueño, que es Francisco Guzmán. Se me perdieron 100 pesos. Ese dinero no está en las manos del que lo sudó, de su legítimo dueño, del que lo ganó. Se extravió el dinero. Una cosa está perdida cuando la misma no es poseída por su dueño legal. ¿Quién es el dueño legal de toda alma humana? Dios. Toda alma humana que no se halla bajo la propiedad, siendo administrada, gobernada por su dueño legítimo, está perdida. No importa cuán buen mayordomo, administrador, sea aquel que la está usufructuando a título personal. No, yo soy un hombre libre, yo me pertenezco, yo no soy de nadie, eso es falso. Tu dueño legítimo es tu creador. El creador del ser humano, ese es su dueño legítimo, el que decidió que tú nacieras, el que te ha sostenido la vida desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre, ese es tu dueño legítimo. De hecho, uno encuentra, por ejemplo, un pasaje como ese, donde vemos al famoso agricultor aquel que hizo una muy buena cosecha y llenó sus almacenes con toda aquella producción extraordinaria que consiguió. Y este hombre se sentó allí atribuyéndose a sí mismo patria y potestad sobre sí mismo. Patria y potestad sobre su alma. Él dijo, alma mía, muchos bienes tiene. Gózate, deleítate, disfrútalo. Y obviamente esa opinión no le gustó al dueño del alma. No le gustó al dueño del alma. Allí ese individuo dio una ostentación de qué. De que él era el matatán. El señor, el dueño, el que decidía, el que determinaba qué su alma debía de hacer. A Dios no le gustó esa actitud. ¿Y qué le dijeron? ¿Necio o vienen a buscar qué? Tu alma. Y note que no pudo decir que no. No, espérate, esto es mío. No te metas con eso, que eso es mío, tú no tienes parte ni suerte. Esto es mi propiedad. Si te metes ahí, ya tú sabes lo que te espera. Si tú pones un pie ahí dentro, en esa propiedad que es mía, que yo me la gané, si tú metes un pie ahí, te picoteo, como dicen muchos. Te cargo a balazos y tú pone un dedo ahí, mira, en eso que es mío, prepárate. porque te voy a dar una tanda como es. No, hermano, no pudo hacer nada. Necio, hoy vienen a buscar tu alma. Él no era el dueño legal de su alma. El dueño legal era aquel que le dijo, necio, hoy vengo por aquello que es de mi propiedad, que no es tuyo. El hombre vanamente le ha creído al diablo la mentira de que él es el dueño de sí mismo. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Ningún ser humano es dueño legal de sí mismo. Ningún ser humano es dueño legal de su alma. No importa dónde se encumbre, dónde suba, a dónde se vaya, de allá lo trae la mano, el brazo largo, como dice Francina, el brazo largo de la ley, de allá lo saca y lo trae. No importa a dónde suba, a dónde vaya, dónde se esconda, de allá lo saca el brazo omnisciente, el brazo largo de la ley. Necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y esto no había forma de decirle que no. Una cosa está perdida cuando no se halla en posesión de su dueño legal. Hermanos, todo hombre está perdido hasta que su alma y su cuerpo y su vida no están en las manos del dueño legal. ¿Quién es el dueño legal? El Creador, el que te creó, Jehová de los ejércitos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos, el Trino Dios, son tus dueños legales. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él nos creó. Y es el dueño legal. Nuestra tarea, mis hermanos, es retornar al ser humano, ¿a dónde? A las manos de su dueño legal. Para que el dueño legal reciba la gloria de esa vida, de esa alma. Para que el dueño legal reciba la honra y el honor que esa alma debe tributarle a su dueño legal. Y como consecuencia, para que también esa pobre alma pueda empezar a disfrutar de todos los beneficios que da y produce estar en las manos del dueño legal. Pero también la palabra perdido significa que una persona no sabe dónde está o no sabe cómo encontrar el camino de retorno al lugar donde quiere llegar. ¿Por qué el hombre está perdido si aplicamos la palabra perdido en ese contexto? El hombre no sabe de dónde viene, pero tampoco sabe a dónde va. No sabe de dónde viene y no sabe a dónde va. Por eso está perdido. Nuestro papel como evangelista es precisamente tomar al hombre de la mano para decirle, mira, ese es el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Él dice, yo soy el camino. Y nuestra meta al evangelizar es decirle, mira, Cristo es el camino. ¿Tú quieres llegar al cielo? ¿Tú quieres llegar al Padre? Sí. Ah, pues mira, Cristo es el camino. Y hasta que tú no estés en ese camino, tú estás perdido. Es como un individuo que quiere llegar a Santiago, pero él no tiene mapa, no sabe dónde está Santiago. Nunca ha recibido ningún tipo de información acerca del punto de ubicación de Santiago. Él tiene una muy buena intención de llegar y quiere llegar de todo el corazón a Santiago. Ahora, a menos que le digan, mira, es hacia el norte, cogiendo tal carretera, no va a llegar. Si coge para acá, para la autopista del este, créame, no va a llegar a Santiago, a Puerto Rico va a llegar por ahí. Si se monta en una yola, naturalmente. A Puerto Rico va a llegar por ahí, derechito allá, a Santurce. Pero no a Santiago. Aunque tenga una muy buena intención, un buen deseo de llegar a Santiago. Hermano, hay mucha gente bien intencionada por llegar al cielo. Mucha gente bien intencionada por llegar al cielo y hacen cosas extraordinarias. El problema está en que a menos que se coja la carretera correcta, no hay forma de que el hombre pueda llegar hasta allí. Porque es imposible que usted llegue a Santiago cogiendo para acá, para el este. Eso es imposible. O cogiendo para acá, para el sur. Usted puede llegar por ahí a Puerto Príncipe, pero no a Santiago. Si usted coge por aquí para el sur, a Puerto Príncipe y llega por ahí. Cruza Jimaní y sigue para allá derecho. Y llega a la bahía de Puerto Príncipe. Pero a Santiago no, él no va a llegar. El pecador se haya perdido porque no encuentra la carretera. Se halla fuera de la carretera que lleva a Santiago, que llega al Cibao. Cogió la ruta equivocada. Y nacemos todos así. Nacemos fuera de ruta. Aunque la gente nazca en un lugar cristiano, nace fuera de la carretera. Aunque se críe en un hogar cristiano, nace fuera de la carretera, a menos que finalmente de la mano del Evangelio sea colocado en esa carrera, en esa carretera cuyo fin es Santiago. Esa realidad es algo que debemos de estar conscientes de ello, porque nuestra tarea es lograr en el Señor de que la gente encuentre la carretera. Y es interesante, hermanos, porque en Lucas capítulo 15, la palabra perdido, para describir la condición en que está el hombre, aparece nada más y nada menos que 7 veces. 7 veces allí se usa la palabra perdido para describir la condición y el estado en que el hombre se encuentra. Y en esa palabra perdido que aparece allí, en Santiago, en Lucas capítulo 15, ahí en ese texto se da una descripción triple del hombre. Una descripción triple del hombre. Lo primero que aquí se destaca es el hecho de que el hombre está perdido por haberse descarriado. En Lucas capítulo 15, allí se da una hermosa descripción donde se describe al ser humano en ese estado de perdición en que se encuentra. Lucas capítulo 15. Versos 1 al 7 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a todos sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahí en esa parábola, como podemos observar, se usa ese simil de ese rebaño de ovejas con 100 ovejas. De repente una tomó un lugar o un camino equivocado, se extravió del grupo, se salió del grupo y se fue del grupo a lugares inhóspitos, donde habían peligros que podrían atentar contra la vida de ella. En esa condición se hallaba esa oveja. ¿Cómo se hallaba ella? perdida. Ahora, ¿por qué estaba perdida esa oveja? Porque no estaba en el redil. No estaba en el redil de su dueño legítimo, el pastor de las ovejas. Y naturalmente con ello se describe el estado y condición en que se encuentra todo ser humano. Todo ser humano es, hasta que no se encuentra con el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, una oveja fuera del redil de las ovejas. Fuera del redil de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí en ese contexto también podemos observar que una cosa está perdida cuando la misma se cae y aunque es valiosa, es incapaz de ayudarse a sí misma para encontrarse. Una cosa es valiosa y se cayó, pero el hecho de que sea valiosa no significa que esa cosa, aunque valiosa, tenga la potestad de autoencontrarse a sí misma y de colocarse otra vez en el lugar donde estaba, de donde se cayó y se extravió. Por eso se emplea, por ejemplo, aquí el Señor emplea aquí la famosa moneda que se cayó, la moneda extraviada, la moneda perdida. Y con esa moneda perdida, ¿qué se describe? La condición del ser humano. El ser humano es algo valioso, tiene valor intrínseco. ¿Qué le da valor intrínseco a la naturaleza humana, al alma humana? Varias cosas. Lo primero es que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y eso naturalmente le pone un valor extraordinario, singular, único al alma humana. Segundo, tenemos un alma que se distingue de los animales. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en el alma de cada ser humano. Entonces, si nuestras almas son de un carácter eterno, por cuanto fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, ¿tienen valor o no tienen valor? ¿Son valiosas o no son valiosas? Por supuesto que sí. Entonces podemos concluir que es una gran pérdida, es una pérdida extraordinaria. Se pierde una gran fortuna cuando se pierde un alma por el valor que ella tiene en sí misma. Creada la imagen de Dios, creada con eternidad para que dure para siempre, hermanos, sin lugar a duda que el alma es valiosa. Por eso la pérdida de un alma es singular. Es singular, es extraordinaria. Y es interesante también el hecho de que cada alma es única. Cada alma humana es única, no hay dos almas iguales. Usted no tiene un clon por ahí, eso no es verdad. Usted no tiene ni tendrá jamás en la historia un clon, un alma semejante a la suya, no. Usted es una pepita de oro única, no hay réplica de usted. No hay fotocopia. No, se me perdió la original, pero yo tengo la copia aquí. No hay problema. No, hermano. Eso no sucede con usted. Ni con ningún ser humano. No hay fotocopia suya. Nunca se han creado ni se crearán fotocopias de su alma. Usted es un ser único, singular en la historia. Jamás ha habido, hay ni habrá otro como usted. Otra como usted. No la hay ni la habrá. Por eso su alma es singular. Por eso su alma tiene un valor extraordinario. Fue creada la imagen de Dios, es eterna, pero además es única. Hermano, ¿cómo vende la pieza cuando son únicas? ¿Son más baratas o más caras? Pero usted es el único que tiene eso, eso es lo más trascendente que hay, por eso tiene tanto valor. Esta marca de carro es lo único que se ha creado. Este modelo específicamente, no hay dos como este. No, nada más hay 500, eso tiene un precio. No, hay miles de otros, pero de ese nada más hay 500, eso tiene, eso vale cuarto. Así como venden las cosas caras, ¿verdad? Hacen poca para que cuesten mucho. Hacen poca para que cuesten mucho, hermano. Hay pocos como tú, tú eres el único. No hay dos como tú. No hay dos gente como tú. No hay dos personas como tú, ni la habrá. Nunca la ha habido. Eres único. Y hermanos, eso le da singularidad, valor, extraordinario a nuestras almas. Por eso hemos de lamentar terriblemente la pérdida de la oveja, porque es única esa oveja, no hay dos ovejas como esa. Por eso hemos de lamentar terriblemente la pérdida de la moneda, porque no hay más moneda como esa, es única. Tu alma es única. Y esa moneda debe estar en el bolsillo de ¿quién? Del diablo. En el bolsillo de su creador. En el bolsillo de quien la produjo, de quien la sudó. ¿Quién sudó haciendo el alma tuya? El diablo. Tú. ¿Sudaste haciendo tu alma? No. ¿Qué tiempo te cogió fabricar tu alma a ti mismo? Yo te la fabriqué yo. Fabriqué mi alma. Me metí en un taller y duré allí 5 años tallándome a mí. Y mírame aquí quién soy. La gran pieza. ¿Qué tiempo duraste tallando el alma tuya? Tallando tu cuerpo. ¿Qué tiempo duraste? O sea, y esto, hermano, es para pensar realmente. Esto es para pensar. Por eso es importante evangelizar. Por eso es importante evangelizar, hermano. Hay que trabajar y hacer la obra, porque no hay forma de que la oveja vuelva al redil del dueño legítimo, de su dueño legal, a menos de que tú salgas a buscarla. La moneda se perdió, y aunque está perdida y es valiosa, con un valor extraordinario, no se podrá autoencontrar. No se podrá autoencontrar. Para eso nos llaman, id. ¿A qué? A buscar esa moneda que se perdió. En tercer lugar, vemos también aquí otra palabra, la del hijo pródigo, que también habla aquí de que se perdió este muchacho. Se perdió este muchacho. Recogió sus motetes, el padre se lo entregó tal como lo había pedido, y él salió por ahí y se desgaritó. ¿Y cómo vivió él? Perdidamente, sin rumbo. Le entregó su vida al mundo de los placeres, al hedonismo. ¿Cómo terminó? En una pocilga. Y hermanos, eso describe la condición en que se halla todo ser humano, sin excepción ninguna. Cada ser humano se halla en esa pocilga, apacentando cerdos, apacentando puercos mugrosos. Así se halla, así se encuentra cada ser humano, metido en esa pocilga del pecado. Y ahí permanecerá hasta que tú vayas con el evangelio y le abra las puertas de esa pocilga por la obra y la intervención del Espíritu Santo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Verá cómo el Señor abre esa puerta de esa pocilga para que salga de allí ese individuo perdido. Por su propia voluntad salió del hogar y malgastó sus recursos viviendo perdidamente. Y así se halla cada ser humano viviendo perdidamente. ¿Cómo terminan? En la pocilga. Allí se halla el alma humana hasta que es rescatada y devuelta al dueño legítimo, al padre. Este hijo tenía un padre, tenía una casa, ¿Qué hizo él? Abandonó su padre, abandonó su casa y se fue a vivir perdidamente. Así se halla cada ser humano. Abandonó a su padre Dios desde los lomos de Adán. ¿Y cómo vive? Perdidamente. Nuestra tarea como evangelistas es buscar a ese hijo pródigo con la finalidad de predicar el evangelio para que Dios, el Espíritu Santo, le vuelva en sí, le haga ver su condición de hijo pródigo, pero también para que el Santo Espíritu de Dios le abra su entendimiento a fin de que pueda mirar hacia la casa de su padre, en donde hay abundancia, abundancia de toda cosa buena, de la cual se había privado por vivir fuera de la casa de su padre. Y es interesante el entusiasmo con que el padre recibió a ese muchacho. Era un gran pecador, había derrochado toda una fortuna, la fortuna de su vida. Sin embargo, el padre, a pesar de la gran pérdida que tuvo, por los años que ese muchacho vivió en la calle, viviendo perdidamente, desperdiciando la fortuna que tanto trabajo le dio al padre, sin embargo, el padre lo recibió. Nada más y nada menos que con un becerro gordo. No con lo peor que había en el ganado. Ve, búscame el toro flaco que está muriendo. Tráeme ese toro para acá para que lo arreglemos. No, hermano, el toro gordo. El becerro gordo, el encebado, donde había buena masa. Porque allí iba a haber un buen y gran banquete para celebrar y conmemorar el retorno de ese hijo pródigo. Hermanos, no importa cuán grande sea el pecador, cuán malo haya sido, cuán perdido haya vivido y cuánto derroche haya hecho. Ese pasaje está ahí para decirnos que el corazón de Dios es semejante al corazón de ese padre, que siempre está abierto para recibir con los brazos abiertos y un opíparo banquete de recepción. El traje de gala está planchadito ahí en el ropero, esperando a ese muchacho que llegue para ponérselo. Ese calzado, ese zapato está brilloso. Bien lustrado por ese limpiabota. Brilloso allí, bien lustrado, esperando esos pies sucios y mugrosos para lavarlo, ponérselo. Hermano, ¿eso describe qué? El corazón de Dios. Eso describe el corazón de Dios. Esa es la actitud de Dios. Y hermanos, esa actitud debemos de abrazarla en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que por ella seamos motivados a ir, a llevar el evangelio a esas ovejas perdidas, a esas monedas perdidas, a esos hijos pródigos que andan y pululan por el mundo. De esta manera, mis amados hermanos, concluimos que todo pecador se haya perdido y necesita que ser hallado. Todo hombre, toda mujer que nace en este mundo, nace en ese estado y en esa condición. No importa dónde viva, cómo se haya criado, no importa sus opiniones, esa es la realidad que describe la palabra de Dios. La salvación es esa obra o ministerio por el cual o por la cual todo pecador que viene a Cristo es salvado, es encontrado. La salvación es una obra de Dios, hemos de concluir en este sentido. Solo Él puede hallar al pecador descarriado. Solamente Él puede levantar al caído. Y solamente Él le puede poner en el corazón del hijo pródigo retornar a la casa de su padre. Él hace esa obra. Ahora, el método o el medio para hacer eso, para Él hacer eso, ¿cuál es? Id y llevad las buenas nuevas. Id, predicad el evangelio. Id y hacer discípulos. Esa es la manera en que Dios retorna al hijo pródigo a la casa de su padre, devuelve la moneda extraviada a su dueño legítimo y encuentra la oveja perdida y la retorna a su rebaño. Esa es la manera prescrita y establecida por Dios para ese fin, mis amados hermanos. Es nuestra responsabilidad dar por gracia lo que igualmente por gracia recibimos. ¿Acaso tú y yo no éramos esas mismas monedas valiosas que se extraviaron? ¿Tú y yo no éramos esas mismas ovejas que salieron del rebaño, desde el vientre de la mamá? Desde ahí salimos del rebaño y nos fuimos del rebaño. Desde que estábamos en el vientre de mamá, eso éramos tú y yo. ¿Acaso tú y yo no éramos exactamente esos hijos e hijas pródigos, pródigas, que habíamos decidido medaganaria y libremente vivir perdidamente, desperdiciando nuestro intelecto, desperdiciando nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestros cuerpos en las cosas del mundo? Eso éramos tú y yo. Y Dios obró encontrando esa moneda perdida. Dios obró devolviendo esa oveja perdida. Dios obró rescatando a ese hijo pródigo. Por eso, para la gloria de Dios, debemos de alabar al Señor por la merced de habernos encontrado cuando estábamos perdidos.
El Señor nos dio la gracia de conocer por su palabra de Él, para que seamos esa guía, esa oveja que guía el rebaño.
Así es. Así es. Esa es la realidad. Oremos que el Señor nos conceda, hermano, por la gracia y la misericordia de Dios, vivir consciente de esa realidad para ser fieles en el llamado que hemos recibido de predicar el Evangelio. Hermano, quiero que dediquemos estos 10 minutos restantes para orar. Vamos a orar por los perdidos, por las comunidades donde estamos viviendo, Villa Carmen, los trabajadores en vivienda, toda esta zona de por aquí donde estamos ubicados nosotros, nuestro vecindario, nuestros vecinos, nuestros familiares inconversos, que son ovejas perdidas, que son monedas perdidas, que son hijos pródigos, que deben ser encontrados. Oremos por nosotros para que el Señor nos dé la gracia de poder ser fieles al llamado y a la vocación y a aprovechar cada oportunidad que nos dé el Señor ahí para servirle de canal, para ministrar a los necesitados de ese glorioso evangelio que trae liberación. Vamos a tomar estos 10 minutos que nos restan para ese fin. Ahí mismo sentado donde usted está. A las 10 en punto, ahí terminamos el tiempo de oración.